¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar, como siempre, poniendo una calle positiva. Y lo hacemos en Reino Unido, donde una mujer ha conseguido salvar la vida gracias a su hija de tan solo 6 años. Fue durante un vuelo que cubría el trayecto Inglaterra-Creta. La madre y su pequeña iban a disfrutar de unos días de descanso en esta isla griega, pero al final las vacaciones no salieron como esperaban. En pleno vuelo, la mujer, que se llama Alexandra, sufrió un ictus, y si su hija no llega a darse cuenta, ahora mismo no podría contarlo. Fue la pequeña quien dio la voz de alarma al ver que su madre se había quedado muy quieta y que no respondía a sus preguntas. La niña llamó a una azafata, explicó la situación, y un médico que casualmente viajaba en el avión fue quien alertó de la gravedad de la situación, y el piloto decidió entonces realizar un aterrizaje de emergencia. La parada se realizó en Italia y allí ha estado la mujer ingresada durante casi un mes. El ictus ha dejado secuelas graves en Alessandra, como son la paralización de las dos piernas y de un brazo. Aún así, se siente afortunada por seguir viva. Si la niña hubiera estado dormida o no se hubiera percatado de lo que ocurría, ahora no tendría a su madre, y eso es algo por lo que siempre va a poder estar agradecida. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y saludamos ya a los ponedores en este martes, es 31 de diciembre del año 2019. Quien te saluda en este último día del año es Beatriz Calderón, y te voy a acompañar junto al resto del equipo durante las próximas 2 horas. Hoy la mayoría estamos pensando ya en la Nochevieja, en lo que nos vamos a poner o en lo que vamos a cenar, pero claro, las calles nunca pueden quedar sin estar puestas. En este cometido necesitamos a todos los que están trabajando hasta ahora, pero también a los insomnes y a los que sufren alguna enfermedad que les impide coger el sueño. Para todos ellos estamos aquí, Poniendo las Calles. Quédate con nosotros porque seguro que lo vas a pasar bien en estas 2 horas de programa. Esta noche, por ejemplo, sabemos que muchas personas van a coger el coche, por lo que es muy importante que sepamos el tiempo que vamos a tener.
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
La canción parece que no augura nada bueno, pero enseguida Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, nos va a contar cuál es la previsión para esta noche y para el resto de la semana. Eso sí, hay más cosas, porque también vamos a despedir el año con cara de asombro y con alguna que otra carcajada, ¿eh? Con esa selección de noticias curiosas que tenemos. Por ejemplo, me chivan que vamos a contar una historia sobre una mujer que un día de buenas a primeras se encontró con que tenía 37 millones de euros en su cuenta. Menudo alegrón, ¿eh? Cualquiera se despertaría así el próximo 1 de enero. No podemos continuar, eso sí, sin escuchar a los protagonistas de este programa. Ya sabes que tenemos un teléfono, el 950-6006. Es gratuito, no te va a costar nada. Nosotros queremos que lo marques para que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, estoy en Murcia ya, acabo de cruzar la frontera.
Ajá, ¿y cómo es que te has ido de Alicante a Murcia con algún servicio?
No, he ido de Cartagena a Alicante a llevar un servicio y estoy de vuelta.
Ajá, ¿qué tipo de servicio era? ¿Aeropuerto?
No, estación de autobuses. Incluso he tenido el placer de llevarte desde Los Alcázares, Murcia, al aeropuerto de Santa
Fe. Ah, qué bueno, cuando di el pregón. David, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
Ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos haciendo pan. Somos los de Motril.
¡Hombre, los de Motril! Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano y equipo. Aquí voy en un camión de RSU.
Jesús, ¿a qué hora has empezado a currar?
A la 1 todas las noches y termino a 6 o 7.
Ajá, vas recogiendo residuos, ¿no? ¿Vas en la parte de adelante del camión o en la parte de atrás?
En la parte de adelante.
Porque la verdad que tenéis muchísimo mérito lo que hacéis, ¿eh?
Pues sí, yo me encargo de lavar el camión todos los días.
Qué bueno, Jesús. ¿Qué años tienes?
61.
Qué barbaridad, claro, también tiene
Escucha.
A ver.
Poniendo las calles.
Todos ellos tienen ya el diploma porque han marcado el 950-6006, teléfono gratuito del programa. Si quieres contarnos cómo estás poniendo tú las calles, nada, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos das un telefonazo, entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te mandamos ese diploma. Son las 4 y 10 de la mañana, si nos escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar. Los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Aprovecho también para recordarte que estamos en redes sociales, estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles. Hoy queremos saber qué planes tienes para esta noche vieja. De diciembre y los ponedores nos están escribiendo contándonos sus planes para esta Nochevieja. Es lo que te pedimos hoy en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter en @poniendocalles. Ana María Calderón, por ejemplo, dice, pues me voy a quedar en casa sola porque la verdad es que me falta una persona muy especial. Tengo muchas invitaciones, pero prefiero estar aquí y ver la televisión hasta después de las campanadas y luego ya intentar dormir. Espero que el año siguiente sea un poco mejor. Mucho ánimo, Ana María. Un besazo enorme desde aquí, desde todo el equipo de Poniendo las Calles. Julio González, que nos da también los buenos días, dice, yo voy a hacer como Zaida, trabajar, pero con alegría. Zaida, junto con Miguel Palazón y con nuestro compañero Gonzalo, van a estar aquí en las campanadas de la cadena COPE en un programa especial, como se hace todos los años, pues para dar la entrada al año nuevo y que la gente esté acompañada. Así que, ponedores, ya sabéis que tenéis también una cita esta próxima madrugada. Rafael Fernández dice, vamos a cenar y comer las uvas en familia y luego compartiremos las primeras horas del nuevo año juntos y los más jóvenes seguramente que se irán a divertirse. Rafael se encuentra en Boadilla, un besazo enorme. Julio Patiño dice, yo cenaré en casa de mi madre y luego ya me quedaré allí, en casa, haciendo la sobremesa. Sebastián Cano, pues nada en especial, a cenar en familia. Y eso sí, feliz año a todos los ponedores, hoy cumpliendo con otra tradición, con la charanga, el año Neox. Dice, mañana tener cuidado, que hay mucho año por delante, nos bebáis todo en una noche y muchos besos. Nuestra compañera Zaida Picos no es que no haya venido, ha venido, pero si ayer andaba pachucha, hoy ya ha caído de todo y es imposible, no tiene voz ninguna. Yo cada vez también voy a peor, pero vamos a tratar de hacer todo lo que podamos para terminar hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza ya Herrera en COPE. 4:15 de la mañana y es momento de conocer el tiempo para este último día del año. Tenemos a Mar Gómez, ella es física, meteoróloga del tiempo.es y nos adelanta cada martes cómo viene la semana. Comenzamos, eso sí, con la previsión para este día tan especial, para la Nochevieja. Muy buenos días, Mar.
Muy buenos días. Pues este 2019 cerrará con ausencia de lluvias e influencia clara del anticiclón. No esperamos precipitaciones este 31 de diciembre, pero sí que despertaremos de nuevo con esas densas nieblas matinales. De hecho, tenemos aviso de nivel amarillo en provincias como Valladolid y Zamora, también en la ribera del Ebro, en Zaragoza o en el centro de Huesca, donde además esperamos que esa niebla sea engelante. Pueden ser además muy persistentes. En el resto vamos a disfrutar de cielo prácticamente despejado, con calima, eso sí, en las Islas Canarias más orientales. Las temperaturas descenderán durante el día en el Cantábrico y en el noroeste peninsular y subirán en el Valle del Ebro y en el Alto Ebro. Esperamos 14 grados en Barcelona, 15 en San Sebastián, 16 en Granada, 18 en Murcia, 13 en Madrid, 17 en Sevilla y 16 en Valencia.
Vemos ya cómo va a ser la despedida del año, pero también queremos saber cómo arrancaremos este 2020.
Pues en esta noche de Nochevieja vamos a tener temperaturas frías, más frías que la semana pasada, pero tampoco demasiado gélidas para el mes de diciembre. Por ejemplo, a las 12 de la noche esperamos unos 5 grados en la Puerta del Sol cuando tengamos las 12 campanadas, con un cielo totalmente despejado y ausencia de viento. Pero en otras capitales también esperamos temperaturas similares. Por ejemplo, en Barcelona un poquito más altas, estaremos en torno a los 9 grados. En Zaragoza a las 12 de la noche unos 3 grados. En Valencia 7 grados. En Badajoz 5. En Sevilla 10, en Toledo 4 grados a las 12 de la noche y en Valladolid ambiente más frío, tan solo un grado a medianoche. ¿Cómo comenzará el año 2020? Bueno, pues lo hará en la misma línea. Seguiremos con esas nieblas persistentes en los valles del Ebro, del Duero y del Guadiana, así como en el nordeste de la península, y en el resto vamos a disfrutar de sol durante el día. En Canarias seguiremos con presencia de esa calima y las temperaturas no se van a mover demasiado, si acaso subirán ligeramente el primer día del año 2020 en el sudeste de la península, pero en el resto nos vamos a mantener con valores bastante similares.
Y antes de terminar este año, el 2019, bueno, pues es bueno hacer balance, ¿no?, de cuáles han sido los fenómenos meteorológicos que han marcado el año.
Pues este 2019 ha estado marcado por muchísimas cosas. Hemos querido echar la vista atrás aquí desde el tiempo.es y mirar un poco qué es lo que ha ocurrido a nivel meteorológico. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, abril de 2019 fue un mes especialmente lluvioso y, de hecho, tuvo un histórico temporal de levante con granizo en Sevilla en plena Semana Santa. De hecho, llovió un 48% más de lo que suele llover en un mes de abril. En junio de 2019 llamó la atención unas curiosas nubes que aparecieron sobre los cielos de algunas regiones de nuestro país. Las pudimos ver en La Rioja, en Soria, en Zaragoza, en Santander, unas nubes que se conocen como nubes noctilucentes y que suelen aparecer en latitudes mucho más altas, no es frecuente verlas aquí, y que además son las nubes más altas que podemos encontrar en la atmósfera. Llamaba la atención por ese brillo azul que tenían, como un poco casi extraterrestre. En julio de 2019... tuvimos una ola de calor histórica en Europa, batimos récords. Por ejemplo, Francia registró su récord nacional de calor con casi 46 grados. 2019, desafortunadamente, también ha sido un año de tremendos incendios. Recordamos, por ejemplo, los del Amazonas, que quemaron, pues prácticamente tuvimos más de 70.000 focos de incendio, el mayor número en esa zona en 7 años, y la mitad sucedieron en la Amazonia. El ritmo de quema, para que nos hagamos una idea de los incendios, equivalió a campo y medio de fútbol por minuto. Este año también hemos tenido bastantes danas. Hemos tenido una dana en septiembre, en octubre y en diciembre. Hemos tenido también borrascas con nombre, las últimas muy recientes, tan solo hace unas semanas tuvimos a Daniel, a Elsa y a Fabien. Pero es que además también se han acercado algunos huracanes muy cerquita de nuestro país. Por ejemplo, el huracán Lorenzo alcanzaba en septiembre la máxima categoría en la escala de clasificación de huracanes Saffir-Simpson, categoría 5, y se convertía de esa manera en el huracán con mayor categoría formado tan al este del Atlántico. Así que hemos tenido prácticamente de todo durante este año, fenómenos muy destacados, y por supuesto uno de los más destacados es que seguimos con ese aumento de la temperatura media global que marca el cambio climático.
Pues muchísimas gracias, Mar. A las 5 volvemos contigo.
Gracias.
4:19 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. ¿Qué cosa
Mensajes que nos dejan los ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Ismael, que dice, pues a mí me toca trabajar esta noche. Es lo que hay. Cuando toca, toca. Un saludo para todos y feliz entrada de año. Juan Campos, a mí me toca cenar con mi señora en Teillá, en casa de mis cuñados, de Javier y Alicia, con nuestra ahijada Andrea y, cómo no, con mi suegra. Y pone suegra en mayúsculas, que es Lola. Seguramente se lleva bien, Juan, con Lola. Rosafle, yo me uno al grupo de los que van a empezar el año trabajando, pero que gracias a vosotros me habéis hecho pues las noches mucho más amenas. Estaba contando, Dani, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Que nosotros aquí en COPE tenemos un programa especial de Año Nuevo.
Sí.
Vente a COPE.
Y te digo una cosa, yo trabajé en 3 programas especiales de Nochevieja y me lo pasé pipa.
Lo tienen que pasar bien, pero es un poco duro prepararlo, ¿eh? Yo los he estado viendo en estos días. Miguel Palazón es el director, en principio, de ese programa, al menos el que va a estar a los mandos aquí en antena, en 20 a COPE. Y es duro, ¿eh? Tienen que preparar muchas cosas para que esté todo bien hilado.
Sí, quiero decir que era una forma de ver la Nochevieja desde los ponedores, que en Nochevieja hay ponedores, por ejemplo, en la Puerta del Sol, este servicio de limpieza urgente, que es magia lo que hace.
¿Pero te tocó o no estar en la Puerta del Sol?
Me tocó 3 años, ya te digo, porque empezábamos allí, cuando terminaban las campanadas y aquello se iba despejando, entra una brigada de limpieza urgente, que es increíble verla trabajar, porque lo deja todo como estaba antes, pero en un tiempo récord.
Parece increíble, ¿no? Claro.
Parece increíble. ¿Cómo se organizan? Cómo trabajan después, más tarde, al finalizar la madrugada, ya cuando se está recogiendo la gente de los cotillones y tal, vuelven a salir para dejar la ciudad de una normalidad pasmosa después de lo que ha pasado.
Es que el que se levanta a las 9 de la mañana el día 1 encuentra a Madrid completamente
después,
apañada.
Nos colábamos en algún cotillón siempre para ver también cómo trabajaban en ese cotillón los metres, cocineros, camareros, en fin, siempre del lado del currelas que le toca esa noche pringar.
En definitiva, estamos hablando de ponedores.
Eso es. Así que era interesante en ese sentido, sí.
Que están estados. Estaba explicando antes que Zaida Picos ha caído ya. Yo estoy a punto de caer.
¿Sí?
Esperemos
sí.
que el viernes podamos estar aquí haciendo el programa.
Sí.
Y entonces le hemos pedido, por favor, a Dani Trigo que nos echara una mano, ¿no? Porque había que contar noticias curiosas.
Sí.
No son las que cuentas habitualmente.
No.
La actualización.
Sería mejor que viniesen todas así, ¿verdad?
Pero estas son mucho más simpáticas, no me digas que no.
Sí, son más simpáticas. No me extraña que Zaida haya caído porque el tiempo que hemos tenido la semana pasada especialmente fue horroroso. Bueno, Bea, mira, hay manjares de Navidad que son solo para bolsillos privilegiados. El marisco esta Navidad va bastante caro. En Galicia te cobraban hasta por pisar la lonja. Pero anda que no hay gente que no puede comer marisco por culpa de la alergia.
Claro.
Entonces es una faena, sobre todo al que le guste. Y mira que hay alergias no solo al marisco, también al sol, azúcar, avispas, al pelo de los perros. Mucha gente se pone fatal. Yo tenía un amigo en mi clase que era alérgico a 99 cosas.
¿Por qué nos está pasando esto?
99 cosas que le dan alergia, es decir... Pero vamos a ver, no salgas de casa.
Qué duro, ¿eh? Qué duro.
Muy duro, muy duro.
Casi. Daniel tiene un compañerito en clase, lleva el pobrecito en el babi, es un trecho, ¿eh? Lo que lleva colgadito, en vez de ser una etiquetita donde ponga al lácteo o al fruto seco, como tiene tantas, tiene cerca de un listado de 10, 11 cosas que no puede tomar.
Ya, ya, ya.
Desde el fruto seco, pasando por...
Hombre, yo como gran faena, alérgica, te contaré la de un amigo mío de Burela que no puede ni comer ningún tipo de marisco ni meterse en el agua del mar, porque es alérgico al agua del mar.
Ay, la
es
madre.
Increíble, se mete y le empiezan a salir ronchas por todos lados. En un pueblo con playa, pues mira.
Pobrecito, es qué una mala faena. Suerte.
Sí, 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 la verdad es que sí. En casa también hay muchos peligros, así que, bueno, vamos a decirle a este alérgico que sí, salga de casa. Por ejemplo, los edredones. Parece calentitos y cómodos y tal, son peligrosos. Imagínate que te empiezas a encontrar cansada, Bea, que no eres capaz ni de subirte a la cama, que te despiden porque dejas de ir al trabajo, porque no puedes dejar de dormir. Y te enteras de que todo fue culpa del edredón.
No,
del nórdico.
No, que no estoy vacilando. Del edredón nórdico.
Qué fuerte.
Todo un peligro. Es... Aquí no vacilamos a nadie.
Me encanta.
Aquí
me
todo
encanta,
es real.
Me encanta, Dani. Todo un peligro. El edredón nórdico.
Efectivamente. Qué no volveré a mirarlo de la misma manera. Bueno, eso mismo le pasó a un hombre de 43 años en Escocia. Tenía tanta fatiga que al final ya, oyendo al médico, y después de hacerle unas cuantas pruebas, le diagnosticaron... neumonitis por hipersensibilidad.
Oye, son varias,
lo que es
las
una inflamación
noticias
en los pulmones.
Son varias las noticias de este tipo que han salido ya, ¿eh?
Y todo porque su cuerpo tuvo una respuesta inmune exagerada al plumón del edredón. Así que de
mira, Zaira, con
estos
la boca
asuntos
voz,
es mejor enterarse
Zaira,
antes de comprarlo.
Con la boca voz que tiene dice, a ver si voy a tener eso.
No lo mires en internet porque lo tienes seguro. Y el desenlace es fatal.
Son todos los síntomas.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, Bea, ¿tú qué harías si de repente miras tu cuenta y te encuentras con 37 millones de euros?
Estoy flipando.
Fliparlo primero, ¿no? Pero luego volverlo a mirar, volver a flipar.
Y... ¿tú te lo gastarías?
Vamos a ver... 37 millones de euros.
Hombre, de una tacada,
digo
no.
Yo que si quitas uno, tampoco se nota, ¿no?
Pero claro, es que habrá más de uno que diga, pues voy a comprar un coche.
37 millones de euros.
O una casa.
Yo lo primero tendría que contar los ceros para saber que son 37 millones. Se me da muy mal las matemáticas.
O sea, tú mirarías la cuenta y dirías simplemente, tengo mucho dinero.
Hay dos posibilidades. Que llamase al banco en ese mismo momento para ver si es mío, si no lo es, a ver qué pasa ahí... Puedes enseñar el caramelo a una persona para luego quitárselo 37 millones y resulta que no son míos. Los he visto, los he tenido en mi cuenta. Y la otra opción es gastárselo todo. Y meterte en un lío.
A ver, si hay algo que nos gusta más que el dinero, es gastárnoslo a lo tonto.
Ya, claro.
Derrochar.
Efectivamente.
Por eso se han inventado cosas como los jerseys para perros, la yogurtera o la cuota anual del gimnasio.
Mola gastar si el dinero no es tuyo, sobre todo. Y fíjate, 37 millones de euros, madre mía. Además vas a tener que devolverlo.
Eso seguro.
No vale
yo
esto
por eso
de,
no me lo gastaría.
Es que pensé que era mío, no.
Claro, no me lo gastaría.
Ya, claro, sí.
Pero siempre me he preguntado, ¿y si te gastas un poquito? ¿Te lo pueden reclamar? Estaba en tu cuenta.
Hombre, si el error lo cometen con una cuenta... en la que hay 100 euros
yo
y de repente
sí, ¿no?
hay 37
yo
millones
sí,
y dices
¿no?
que es que mira, yo no he visto el saldo, yo probé a ver, metí la tarjeta
y a
salió
ver si
dinero.
Podía.
Ya me dijeron a mí que esto pasaría algún día. El dinero no es tuyo, lo vas a tener que devolver, te has metido en un lío. El caso es que esto pasa muchas veces, todos tenemos fallos. En este caso la afortunada fue Ruth, una mujer de Texas que supo lo que era sentirse rica por un día. Fue de las que llamó al banco para asegurarse. Efectivamente, le dijeron que había sido un error y el dinero...
Y voló. Se lo volvieron a quitar. Igual que apareció, se fue.
Y a Ruth se le quedó una cara... bueno, más larga que ancha. Vea, el invierno ha llegado ya, por supuesto, esto
somos conscientes.
En el hemisferio norte, en el sur está Australia fatal, con un verano que está dejando consecuencias graves, pero uh-huh, aquí estamos en el invierno, con buenas heladas además. Vámonos a Australia. El martes pasado hubo, para ayudar a la extinción de estos incendios, 40,9, venga, redondeando, 41 grados.
¿Cómo me sudo?
Ya te digo.
¡Qué calor hay fuera!
Imagínate los brigadistas, los bomberos, intentando apagar unos fuegos descomunales a 41 grados. El caso es que la gente no sale de sus casas. La cabeza no para de pensar en geniales ideas. Por ejemplo, la que tuvo un hombre de Perth, en Australia. Estamos, ¿eh? No nos uh-huh, hemos oído. ¿Qué dijo? ¿Por qué no intento asar 1,5 kilos de carne de cerdo en el coche rollo piedra, rollo tabla de las que te ponen en el restaurante? En el capó del coche, vamos. Y lo hizo, metió la carne dentro del coche. Lo que hizo fue bajar las ventanillas, cerrar las puertas y dejó que se cocinase, imagino que alguna parte metálica.
Ya.
Poco a poco, total, que a las 10 horas, eso, debía estar como un chicle, una suela tremenda, vamos. Consiguió tener un asado. Que si le pones unos clavos ahí en el zapato, tienes alzas. Sí, sí.
Qué fuerte.
Bueno, hay quienes se dedican a asar cosas en los coches y a quejarse del calor, y otros se van al otro polo, a Siberia, a vivir a 45 grados, en este caso bajo cero. Normal, normal. Oye, una casa un tanto peculiar esta, ¿eh? Una cúpula de acero y PVC, todo una especie de experimento, como el de la carne en el coche, pero llevado al otro extremo. Lo que quieren es ver cuántas calorías quemamos al día si vivimos en unas condiciones tan extremas,
¿no?
Eso es, solamente por vivir en esas condiciones.
Y sin nórdico.
Y sin...
Porque nos lo hemos quitado, porque es peligrosísimo.
O sea, esto de este sueño de hacer deporte sin moverme del sofá, pues ya está, como estás... Algo se está moviendo ahí, que tú estás quemando calorías, oye.
¡Qué fuerte!
Sí, sí. La familia que se ha sometido a este experimento irá escribiendo en su blog cómo es eso de vivir en medio de la nada, con un frío impresionante y ser una especie de cubito de hielo en medio de Siberia. Yo tampoco, a mí no me motiva, la verdad.
A mí tampoco. ¿Tú eres friolero o no?
Yo soy caluroso. Soy caluroso.
Bueno, entonces dentro de lo que cabe esto sería mejor que lo otro, ¿no? De los 41 grados.
Sí, 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 sí. Yo con 41 grados no suelo dormir.
No pegas ojo.
No, no, no. Qué va, qué va. Mira, Bea, te propongo un juego. ¿Cuántos aviones dirías que hay abandonados ahora mismo en España? Aviones abandonados.
¿Pero cómo va a haber aviones abandonados?
Como los coches abandonados estos que están llenos de publicidad en la calle, y está claro que alguien lo ha abandonado.
Ya, pero un avión.
El ayuntamiento acaba retirándolo. Bueno, aviones abandonados.
No tienes ni idea
No sé, no me lo imagino.
¿No te atreves?
No, no. 50.
Bueno, no estás lejos. No estás lejos. Hay 71 aviones. 71 abandonados en los aeropuertos españoles. Ay.
Bueno, afortunadamente en los aeropuertos.
Ay, apalancados.
La gente no los deja en la calle.
Sí, bueno, pues le tiene que hacer una gracia al que va por ahí con las maletas, esquivándolos.
O sea, en los aeropuertos los dejan y se va el propietario y los abandona allí.
Y ha bajado el asunto, ¿eh? Se ve que han desguazado alguno porque en 2014 había 99. Al parecer, la cifra es muy elevada la que tenemos en España. El caso es que son aviones de compañías que han quebrado, o de particulares que quisieron dejarlos en los aeródromos.
Ah, vale.
Pues esto de que me compro un avión y cuando me aburro del avión, pues lo dejo en el aeropuerto. Ya, o sea, lo normal, vamos.
Sí, claro.
Yo lo hago con los yates.
Claro, tú te lo compras y luego un día llegas a una ciudad y dices, pues lo voy a dejar aquí.
Eso es.
Y te largas.
Y te largas. Así que no se hacen cargo.
¿Cuándo determinan que está abandonado un avión?
Eso cuesta pasta, ¿eh?
Hombre, claro, o sea, mantenerle en hangar.
Tenerlo ahí, o sea, tenerlo ahí ocupando sitio cuesta bastante dinero. O sea, que el caso es que no se hace cargo ni nadie de la deuda acumulada, ni les cuesta dinero mover los aviones. Retirar un avión cuesta sobre unos 60.000 euros, 10 milloncitos. Hombre, si tienes poco avión, tienes para retirarlo, ¿no? Digo yo.
Pero no se lo quieren gastar.
Pues no
sé. 60.000 euros.
Sí. Son 10 millones, me imagino que un avión cuesta muchísimo más.
Y si el propietario no lo quita, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Nosotros?
En este caso,
AENA.
Pues me imagino que una parte nos tocará seguro. Vamos. Seguro. Siempre nos toca una parte, Bea.
Madre
siempre.
Mía, encima pagando retirar los aviones de los demás.
Efectivamente, es que cuando lo puede llevar al desguace,
es el colmo,
que lo tiene ahí al lado. Bueno, es verdad que AENA lo que pretende es subastarlos. Por si acaso. Oye.
Para sacarle un dinero.
Sí, pues mira, como hay gente con pasta, pues igual aparece uno. El proceso lleva su tiempo. Primero tienen que ser declarados definitivamente abandonados.
Ya.
Tiene su burocracia propia y sus papeles. Y ya luego se procede a llevar a cabo la subasta.
Muy bien, no está mal.
Sí, una subasta de un avión, una cosa apasionante. Yo estuve en la subasta de coches oficiales que hizo María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.
¿Pujaste por alguno?
No, yo estaba en calidad de periodista, pero fue interesante, sí, sí. Ver cómo eran los coches, ¿no? Las,
lo ¿Y salieron había, por buen
estaban
precio?
Bien, ¿no? Equipados, ¿eh? Bien equipados.
¿Y salían por buen precio?
Salían por buen precio, pero era muy caro mantenerlos. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, la subasta salían en buenos precios, pero no se vendían, se vendió, creo recordar que uno o dos.
Claro, es raro.
Porque lo que costaba una pasta era mantenerlos, especialmente los blindados y estas cosas.
Claro, están muy equipados. Sí, bueno, sí. ¿Qué escuchamos?
¿Qué escuchamos? Vea,
Leiva. Me suena un poco.
Leiva, te suena, ¿no? La que ha liado. Leiva esta noche ha dado uno de los conciertos más relevantes de la carrera del grupo. El concierto ha sido en Madrid, Palacio de los Deportes, grabado totalmente.
Ya Wizzing Center. Es de esas cosas que seguimos llamando como eran antes. Pasa con muchas cosas.
Pues con muchísimas. Fíjate, yo me llamo Dani y mi madre me sigue llamando Danubio.
Danubio, sí. Tú imagínate.
¿Por dónde iba? Bueno, que lo van a sacar, ¿no? Lo han grabado.
Sí,
lo
en
van
DVD.
A publicar. Así que los asistentes, no solo habéis podido formar parte de Leiva, sino que también igual sales por ahí dando saltos, lo cual me daría una alegría tremenda viendo el DVD en casa.
Creo que esto no que se me va a ver, sofá. Pero ojalá.
Bueno, los que no han podido asistir a este espectáculo podrán hacerlo durante el tour nuclear, que se llama la gira, que continúa en 2020 en ciudades como Donosti, como Murcia, como Sevilla o como Zaragoza.
Un directo estupendo el que tiene Leiva. Lo escuchamos. Gracias, Dani. ¿Eh?
Adiós.
Perdón por el atraco.
Nada, nada. Un placer.
Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre.
María Navarrete, que nos cuenta en Facebook que ella va a cenar esta noche en casa con la familia y como después de las uvas empezará la pirotecnia, me voy a quedar cuidando de mi perrita, que lo pasa muy mal. Ya saldré, tengo 365 días por delante. Paqui Flores, que dice, yo en casa con la familia y sobre todo y especialmente achuchando a mi madre, que tiene 89 años. Trabajé Nochebuena, así que de sobra sé lo mal que sienta trabajar una noche tan especial después de las uvas con las amigas de Copas en Casa. Feliz 2020 a todos los ponedores. Gracias, Paqui. Y también nos saluda Merche, dice, nosotros cenaremos todos en familia en casa de mi madre. Hacía ya unos años que no nos juntábamos todos en Nochevieja, pero nos falta el principal, mi padre. Ahí estaremos todos, como a él le gustaba, y contando nuestras batallitas. Y ya cuando nos cansemos, pues para casa. Al día siguiente, en casa del cuñado, con la familia de mi marido. Feliz año nuevo, 2020, y que sea mejor que el 2019, ponedores, desde Berriozar. Merche, un besazo enorme y feliz año también para ti. Y abrimos ya el teléfono que tiene el programa, el 950-6006. Es gratuito, ya lo sabéis, y lo ha marcado Félix. ¿Qué tal, Félix? Muy buenos días. Hola, Félix. pues parece que tenemos...
Hola, buenos días.
Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Sí, pues mira, trabajando ya, fíjate qué bien.
Bueno.
Para terminar el año.
Para terminar el año, ¿verdad?
Sí, sí.
¿A qué te dedicas, Félix?
Pues yo soy carnicero.
¿Y dónde te encuentras ahora mismo?
Pues mira, estoy en la carnicería empezando a preparar encargos y cosas para este día que queda ya.
Supongo que se nota, ¿verdad?, en estas fechas.
Claro, estos días es cuando más consumo hay. Luego llegará el mes de enero y todo lo que hemos trabajado ahora, además, pues trabajaremos de menos.
Se nota la bajada también, claro.
Claro, claro. Luego a comer sobras todo el mundo, todo el mes.
Lo que hemos estado haciendo durante estos días, que sobra tanta comida, ¿verdad?
Claro, claro.
Félix, exactamente, ¿dónde te encuentras? ¿En Madrid? En...
En Madrid, en Villalbilla, al lado de Alcalá de Henares.
En Villalbilla.
Sí.
Muy bien, frío, ¿no? Esta noche.
Mucho frío. Esta mañana cuando venía para acá, bueno, esta mañana, hace un rato.
Sí.
Pues estaba los cristales. ¿Qué tenía que estar esperando?
Claro, helando.
A ver.
Ha caído una buena helada aquí en Madrid, pero bueno, es lo que toca. Mañana supongo que no trabajas, ¿no?
No, mañana ya toca descansar. Ya
toca librar.
Estos días, pues luego ya descansar un poquito.
¿Con quién vas a pasar la noche vieja, Félix?
Pues mira, voy a pasarla con la familia, mi mujer, mis hijos, mis nietos, todos juntos.
¿Sois muchos?
Pues 15.
Bueno.
15.
Un número reseñable.
Sí, la niña bonita.
¿Qué se juntan en tu casa?
Sí, nos juntamos en mi casa. Digamos que como yo soy el patriarca, pues entonces también ahí a casa.
Bueno, lo que no faltará es carne, ¿verdad?
Pues eso no falta. Por lo menos, nunca falta carne, nunca. Pesca a lo mejor sí, pero carne no falta.
Y
nunca.
Buen producto, además.
Claro, por supuesto. Hombre, ¿sabes qué pasa? Muchas veces lo que va quedando que no quiere la gente es lo que me llevo yo, ¿eh?
Sí.
Sí, porque la gente se piensa muy mal. Yo a lo mejor queda el trozo del final de las chuletas que no tiene nadie y me lo llevo yo para comérmelo, ¿sabes?
Oye, hay una parte que se le llama la del carnicero, ¿no?
Sí, de los filetes del carnicero.
Y dicen que son buenos.
Sí, sí. Salen bastante bien.
Bueno.
Entonces hay otras piezas que también son muy buenas que la gente no las conoce, pero bueno, las que van conociendo sí. Sale bastante bien, el carnicero.
Van saliendo. Félix, ¿nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Pues la verdad es que sí, porque por las mañanas cuando vengo siempre que suelo salir de casa sobre las 5 por ahí, hasta las 6 solo, todos los días.
Muy bien, pero no tenías el diploma, ¿verdad?
Pues no, la verdad es que no.
Pues nada, hoy te lo vamos a mandar.
Muy bien.
El último diploma del año.
El último diploma, pues mira... Os lo agradezco.
Muy bien, Félix. Muchísimas gracias por habernos llamado, por haber marcado el 950-6006. Te mandamos el diploma y feliz año.
Igualmente para vosotros.
Un besazo enorme.
Chao.
Hasta luego. Hasta luego. 4:43. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pide Pilar Cisneros a 2020? Pues desde la tarde de COPE le pido ilusión. Que el corazón salte siempre, pero que nos salte de contento. Le pido expulsar la tristeza y adoptar la alegría para que se instale para siempre entre todos nosotros. ¡Feliz Año Nuevo!
Bueno, escucha ahora lo que te vamos a contar porque es una de las buenas noticias que nos ha dejado el año 2019. En 1936, hace nada más y nada menos que 80 años, llegaba a los medios la comunicación de una triste noticia, ¿no? El último tigre de Tasmania, que es una especie marsupial carnívora, se estaba extinguiendo. No fue hasta el año 82 cuando se dio ya por extinguido oficialmente. ¿Cómo te quedas ahora, ponedor, si te digo que en pleno 2019 han sido varias las personas que aseguran haber visto a este animal en la isla de Tasmania? Han sido tantas las que han dicho haberlo visto que las autoridades, el gobierno australiano, ha firmado en un documento que podría no estar extinto. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y colaborador de la COPE, estuvo en la tarde explicando si esto realmente es posible.
Por los datos que tenemos hasta ahora, es más probable que hayan visto otra cosa, porque realmente lo único que tenemos es el testimonio de personas que no son precisamente zoólogos o expertos en la materia, que no se esperan encontrar ese tipo de animal y que, por lo tanto, pues aquí posiblemente pues hayan confundido otro tipo de zorro o, quién sabe, algún marsupial de la zona con un tigre de Tasmania. No sabemos nada más que eso y, por lo tanto, lo que tenemos que decir es que el tigre de Tasmania sigue oficialmente extinto. Habrá que esperar, y hay que esperar a más datos, alguna fotografía, que sería lo ideal, o lo más fácil, científicamente más correcto, encontrar algún resto genético, por ejemplo, un excremento o un trozo de pelaje.
Claro, pero entonces, ¿qué tipo de animal podría ser?
Una familia de animales que es de difícil comprensión desde esta parte del mundo, porque en este lugar del planeta no tenemos este tipo de animales. Es una mezcla de un zorro muy grande, con lobo, o incluso con gato, de su aspecto, pero que además lleva una bolsa marsupial, como los canguros. Un animal verdaderamente extraño a los ojos de un ciudadano que vivimos en esta parte del mundo donde no hay este tipo de animales. Y efectivamente se extinguió, que entre otras cosas era un depredador muy voraz, muy agresivo.
Bueno, pues estamos hablando durante los últimos años de que el hombre está extinguiendo a muchas especies animales, y en este caso, pues no se sabe todavía a ciencia cierta, pero podríamos estar hablando de que se ha recuperado la del tigre de Tasmania. Desde luego que vamos a estar pendientes, a ver si alguien da un nuevo aviso de que lo ha avistado, y con la esperanza de que esta especie pueda algún día revivir. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles, y lo vamos a hacer recordando uno de esos momentos inolvidables en los que la música es la protagonista aquí en Poniendo las Calles. Hoy vamos a recordar una sesión de Remember que protagonizaron El Pulpo y Juan Andrés Rubert.
Ponemos las calles en COPE, nos toca hablar de Remember. Tienes 40, tienes 50, tienes 60 años, estas son tus canciones, tu época de salir. Esos garitos, esas primeras copas cuando tenías que llegar pronto a casa. Recuerda, recuerda. Juan Andrés Rubert, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Me encanta cuando ponemos las canciones que, como dice, por ejemplo, Juan Francisco, dice Pulpo, sí. Cuando entramos en la sesión Remember, yo escucho canciones que no suelo escuchar en otras emisoras de radio.
Claro, es que normalmente la radio tenía esa función, no era solo poner el hit del momento, sino también poner canciones que la gente no conocía para descubrirlas, ¿no? Que la gente, pues, que no escuche esa canción sistemáticamente todo el rato en la radio,
claro,
sino que además pueda descubrir, conocer nuevos estilos, nuevas canciones, ¿no? Durante esta época, el tipo de canciones que ponemos, pues bueno, eran canciones que la gente, muchos escuchaban por primera vez en la radio.
Pues yo me he preparado dos canciones que nos van a llevar a los finales de los 90, otra día nos va a llevar al comienzo de la década de los 90 y otra a mediados de los 2000, quería decir. Y yo no sé lo que te has preparado tú.
Pues mira, yo me he preparado la semana pasada, no sé si te acuerdas que pusimos a Gabinete Caligari.
Sí, efectivamente, la canción Torero. Sí.
Quería hacer un poco sangre más de española, sangre española. Quería hacer un poco más de equilibrio, sí, una canción española y otra de inglesa o de otro país que no sea España. Entonces, vamos a ir con una canción que yo creo que injustamente está poco reconocida en España. Te estoy hablando de La Mode, pero cuando estaba Daniel Ballester, el segundo cantante, Márquez el Zurdo, había abandonado el grupo. Y esta canción es muy curiosa, a mí me parece espectacular. Se llama La evolución de las costumbres. Y te voy a pedir que la escuches un poquito.
A ver.
Se equivocan las luces, se abaratan los genios, se han pasado. Cambia al final, son los tiempos modernos.
Estamos, Pulpo, en el año 1986.
Sí.
Y es muy curioso escuchar la letra de esta canción porque habla del fracaso un poco de lo que son los tiempos modernos, ¿no? Pero hace 30 y tantos años, ¿no? Y es una canción que bueno, parece como muy profética, ¿no? Cuando dice aquello de que a los cuentos de los niños se les cambia el final, en sí, fin, que como que creo que podría adaptarse bastante a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y es una canción que pasó completamente desapercibida, una canción que era un corte mucho más oscuro, esa última etapa de La Mode, con la primera de Fernando Márquez el Zurdo, pero que, bueno, yo creo que hay que reivindicar esta canción, porque a mí me parece un temazo, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. A mí esos grupos que muchas veces pasaron inadvertidos, pero dejaron huella, significaron la esencia para la formación de otros tantos.
Ya lo creo.
Y son referencia también para grandes artistas, ¿eh? Un Iván Ferreiro, por ejemplo, un Teo Carralda, un Jaime Urrutia, por ejemplo,
sí,
grandes
lejos,
amigos,
claro,
los Berlanga de, de Alaska, Dinarama, Alaska y Pegamoide, la propia Olvido. Claro, son referencias musicales que tenemos que respetar y que ahí están y nos han dejado su semillita para que a partir de ahí pues fuesen engendrándose otros grupos fundamentales de la historia de la música en España.
Y que La Mode tiene su hueco aseguradísimo en los años 80,
por
siempre
supuesto.
Hay que recordarlo.
Claro, tú has empezado así, has empezado hoy así, has empezado un poco merenguito.
Merenguito.
Merenguito. Bueno. Merenguito.
A ver qué tienes tú, a ver.
Yo no sé por qué me estoy metiendo más en las pistas de baile, quizá rozando un poco la ruta del bacalao.
Bueno, a ver.
Pero
a ver.
Claro, esto es Session Remember. El Remember estaba... Yo me acuerdo que las discotecas de los 90 tenían la sala de pachanga, la sala de house y la sala de bacalao.
La pachanga de aquel momento.
De aquel momento.
Lo
claro,
de ahora.
No, claro, no saca el Wikichelli. No, lo de aquel momento que era David Civera y esas cosas.
Sí, sí, sí.
Y luego había un rinconcito que solía ser oscuro, la luz violeta, muy poca lucecita.
Ese sería el que molaba seguro.
El Remember. Era el rincón Remember. Y yo me acuerdo perfectamente que esta canción estaba muy vinculada a esos tres ambientes.
A ver.
¿Qué te parece?
Pues que ya la he reconocido la canción.
Claro, es que estamos en el momento en el que en la televisión estaba arrasando Twin Peaks.
Qué pedazo de serie. Y bueno, por supuesto, Fran Lenaers, cuando compuso esta canción, ¿no? Que se llama ¿Quién mató a Laura Palmer?
Pues dice mucha gente que hubo personas que se acercaron a la serie gracias a esta canción que llamó la atención y que a partir de ahí, oye, pues me voy a enganchar a esa serie que me dicen que ambienta musicalmente pues esa historia televisiva. Esto fue un pelotazo a nivel mundial.
Sí, 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 desde luego. Y el caso de Twin Peaks y el de esta canción es muy curioso porque la serie fue un pelotazo absoluto. Yo no lo viví, pero sé que bueno, la frase esa estaba en los patios de los colegios, estaba en las calles, ¿no? El ¿quién mató a Laura Palmer?, ¿no?
Correcto.
Porque era como el gran misterio de las series aquí en España durante los años 90. Y esa canción ayudó mucho.
Y triunfó mucho. Y ya verás la letra qué bonita es, que carece de ella.
Imaginas en la serie,
hombre,
el que haya visto Twin Peaks escucha esta canción y parece de la propia banda sonora. Hay que decir que Fran Lenaers fue DJ residente de una de las míticas discotecas de la ruta valenciana, que es Spook Factory.
Hombre, claro.
Muchísimas más, pero Fran Lenaers fue un tío que era capaz de pinchar con dos platos, mezclar luego con una cinta de cassette y...
Era un genio. Además, también inspiró muchísimo a Movie, a Gran Movie, para hacer canciones, ¿no? Y fíjate, una de las cosas que este grupo me hace recordar es la portada del vinilo, sí, Megabit. La portada era blanca, con una foto en blanco y negro. Creo que era Megabit Corporation.
Sí.
Me compré el disco en Quality Records, en la calle Sandoval, en Madrid.
Fíjate.
Y yo tenía mucho, mucho cariño este disco, pero lo tenía mi amigo Aníbal en su coche. Tuvo un accidente, no le pasó nada, pero mi maleta de vinilos se
quedó destrozada, ¿no?
Se quedaron.
Me suena esta historia, yo creo que
todos daban la vuelta, de verdad. Entre ellos el maxi del Real Gone Kid de los Deacon Blue.
Jolín, bueno, eso sí que te tocaría la patata,
ese es el único que le dije que me tenía que buscar otro.
Madre mía.
Bueno, siguiente canción que tienes preparada.
Pues, Pulpo, vamos a viajar al año 1984. Este grupo, bueno, en fin, empezó a triunfar en el Reino Unido. Ellos venían de ahí, de Sheffield. Pero claro, el sonido contrastaba mucho con lo que estaba sonando en España, pero que en España acabó siendo un pelotazo también espectacular. Te hablo de los Cabaret Voltaire. Y esta canción se llama Sensoría. Escucha.
A ver. Amadeus, Amadeus, Amadeus.
Casi. El caso de Cabaret Voltaire, Pulpo, es muy curioso porque fue, yo creo, de los grupos que más se atrevió en aquella época. Empezaban todos a coquetear con la música electrónica, pero estos fueron, digamos, como un paso más, ¿no? O siete pasos más. Y claro, la gente alucinaba un poco cuando esta música llegó en España. Pues claro, antes te ponía el ejemplo de cuando escuchamos Gabinete Caligari. Jaime Urrutia hablaba mucho de Cabaret Voltaire, ¿no? Y de hecho fue uno de los nombres que querían mezclar para inspirarse en el suyo propio. Al final acabaron con Gabinete Caligari, pero para que veas un poco el contraste de lo que estaba triunfando en Reino Unido,
claro,
y lo que estaba triunfando en España. Pero Cabaret Voltaire, y sobre todo en Valencia, pues tuvo mucha presencia. Estamos hablando del 84 y mira ya cómo sonaba la música.
La verdad que son canciones, sí, aquí le meten unas bases de ritmo, le meten una secuencia, unos sonidos que tenían mucho que ver con sonido, sobre todo sonido norteamericano. Uh-huh. El hip hop venía muy acercado a esta historia. Uf, lo que viene ahora,
a ver,
Andrés,
¿qué
claro,
tienes tú?
Yo sé que te va a gustar, pero tú es que esta canción no la viviste como la viví yo en las pistas de baile.
Pues probablemente.
Uf, madre mía, KRB.
KRB, madre mía.
Mysterious Song. Madre mía, lo que fue esto que se utilizaba para subir el ánimo en las pistas de baile.
Cuando la cosa estaba ya...
A puntito de caramelo.
Bueno.
Cuando estaba a puntito de caramelo. Yo sé ahora mismo que la gente que va con sus 40, sus 50 años en los camioncitos, que están en las fábricas, esta canción...
Van el coche y se imagina las discotecas, bueno, por las carreteras.
Bueno,
¿eh?
Van a todas las discotecas y esos parkings. Buah. Donde normalmente y afortunadamente estaba la Guardia Civil haciendo controles. Bueno, vamos a escuchar esta canción que mola un montón aquí en Poniendo las Calles.
Vamos allá.
De los 90, Juan Andrés. Uh-huh. Esta canción fue un pelotazo y era una canción transición, ¿eh? Las pistas, sí, de baile eran, sí, sí, canción, sí, transición.
Que fue, bueno, acuñada en lo que es el llamado sonido Valencia, ¿no? O sea,
sí,
era una canción que además el sello discográfico era de allí. O sea, quiero decir que esta canción pues nació en la capital del Turia y claro, era esa época de...
Se hicieron tantas cosas y tantas cosas bien, musicalmente hablando.
Sí, yo es que era muy pequeñito, no lo viví, Pulpo, pero sí lo he escuchado después y gente que ha vivido esa época, los 90 y los 80, que bueno, se lo pasaron muy bien. No es que ahora sea peor o mejor, pero a mí lo que me cuentan fue maravilloso. No todo, pero gran parte sí.
Ahí nos dejaron las canciones y ahí tenemos los recuerdos en primera fila. Juan Andrés Ruber, muchas gracias.
Ya sabes que siempre es un placer venir aquí y yo soy un ponedor más, Pulpo.
Genial. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando desde Valencia. Sesión Remember en Poniendo las Calles, en COPE.
Hemos recordado esta sesión Remember, pero... Todavía queda mucho más. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4, pues no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar sobre una comedia que rompió con la cuarta pared de la televisión.
¿Por qué os empeñáis en gritar si sabéis que estamos arriba? Mandadme un SMS.
No vamos a mandarte un SMS y vaya, no pensarás ir así al cole.
¿Qué tiene de malo?
Cariño, ¿no vas a decirle nada a tu hija sobre su falda?
Perdón. Uy, sí, te sienta muy bien, cielo.
Gracias.
No, es demasiado corta. Todos saben que eres una chica. No hace falta que lo vayas enseñando.
Antes, Tony Cerdán nos va a actualizar la información.